Por favor, tomen sus Biblias. Tomen sus Biblias y vamos a Génesis. Vamos a mirar los versículos 1 a 15 del capítulo 15. Porque estamos viendo el Evangelio de acuerdo con Abraham. Hay posibilidades de que ustedes, no recomiendo que hagan esto, pero quizás alguna vez han estado ahí esperando en el supermercado y miran ahí las revistas que están ahí para cerca de las filas. No recomiendo que hagan esto. ¿Alguna vez han visto a Christie Brinkley? Es una de las supermodelos más famosas en el mundo. Ella estaba en CoverGirl como 25 años o más. Ha estado en las portadas de más de 500 revistas. Es increíble, es actriz, un activista y todas esas cosas. Es como una mujer del Renacimiento, pero si le preguntan a la chica en el Ferrari rojo qué piensa del matrimonio, les va a dar esta respuesta: el matrimonio apesta. Apesta. La razón por la que ella diría eso es porque ella ha estado casada y divorciada 4 veces. Su primer matrimonio fue con un artista francés. Era una modelo en ascenso o aspirante, pero luego estuvo casada con Billy Joel. Así que dice, estar casada con Billy Joel fue una explosión. Y realmente lo fue. En el tercer matrimonio, si leen, ese es como una comedia romántica escrita por Hollywood. Imagínense que va en un viaje de esquí, mucho como si tomaríamos nosotros un viaje de esto. Ella no se va en el teleférico, sino simplemente se va en helicóptero a la montaña. Y cuando ella va en helicóptero con un señor y su hija, ella tiene a su hijo, y cuando de pronto el helicóptero se estrella en el costado de una montaña remota de Colorado. Ahora, se supone que uno no sobrevive a eso, ¿verdad? Los pilotos de helicóptero saben, uno no sobrevive a eso, pero ella sí. Y él también. Y se enamoraron. Correcto, ¿no? Eso es como una película de Hollywood, ¿no? Se enamoraron. Ella estaba tan enamorada con su tercer esposo que cuando llegó el momento de ella presentar su nueva línea de perfumes, la nombró por su tercer esposo y la denominó Creer, porque él le hizo creer en el amor nuevamente. Bonito, ¿no? Al año ya estaban divorciados. Así que después del cuarto matrimonio y nuevo divorcio, alguien dijo, ¿qué piensas del matrimonio? Y ella dijo, ¿sabes qué? Si me preguntaras, me pidieras diseñar otra línea de perfumes y que la nombrara con mis sentimientos hacia el amor y el matrimonio. Y entonces el nombre de ese perfume sería Apesta. Porque el matrimonio apesta. Así que una pregunta seria. ¿Cómo va uno de creer a apesta? ¿Cómo uno pasa tan rápido de creer a apesta? La decepción, ¿verdad? La decepción. Algunas veces la vida apesta. La decepción es ese sentimiento en la parte de abajo del estómago de vacío. Es la pregunta que te haces en la mente cuando estás ansiando algo y finalmente llegas y lo logras, lo experimentas y adentro piensas, ¿eso era todo? Eso es decepción. Abraham y Sara, ellos conocen la decepción muy bien en este momento de la historia. Y lo que ellos quieren saber es lo mismo que yo quiero saber. Y la gente que está decepcionada. Y lo que la gente decepcionada quiere saber. ¿A Dios realmente le importa lo suficiente acerca de mi decepción para notarla y para hacer algo al respecto? Encontramos la respuesta en Génesis 18. Por favor, pónganse de pie. Voy a leer del versículo 1 al 15. El Señor apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, les ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjeme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. ¿Está bien? Respondieron ellos. Hazlo así. Así que Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz pan. Después Abraham fue corriendo donde estaba a prepararla. El ganado salió, eligió un ternero bueno y tierno. Se trajo también leche y el ternero que estaba preparado. Sí, mientras comían, estaban debajo del árbol. Le preguntaron: ¿Dónde está tu esposa Sara? Y él dijo: Allá en la carpa. Entonces uno de ellos dijo: Yo de seguro voy a volver a ti en esta época, el próximo año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ahora, Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa. Y Abraham y Sara ya eran bastante viejos y Sara ya había dejado de menstruar, pero Sara se rió y pensó: Luego que ya soy vieja y acabada y mi matriz está vieja, ¿el Señor me va a dar este placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se ríe Sara? Y dice que no podrá tener un hijo ahora que es vieja. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Volveré a ti en la tiempo que te dijo, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara tenía miedo y mintió diciendo: No me estaba riendo. Pero él dijo: Sí, te reíste. Por favor, tome un asiento. Señor, esta es una situación, un pasaje tan cómico, tan extraño, que nuestros ojos, corazones se van a esa parte donde dice: hay algo que sea demasiado difícil para Dios. Así que esta mañana, como tus hijos, tus hijas, miramos a este pasaje que se escribió hace unos 4.000 años y nos preguntamos si este pasaje podrá hacer una diferencia en nuestros corazones, podría cambiar nuestras vidas, podría darnos esperanza en nuestra decepción. Así que te pedimos, Señor, ¿hay algo que sea demasiado difícil para ti? ¿Será que por tu espíritu, Señor, puedes que trabajar, meter este pasaje en nuestros corazones así que nos cambien esta mañana? Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. El fin de semana pasado tuvimos un retiro de hombres muy exitoso. Es bueno que les cuente esto porque estos retiros son extraños. Se va un grupo de unos 30 hombres fuera de la ciudad y van y hablan de sus sentimientos, y del corazón y cosas de esas. Y uno se pregunta cómo esto va a funcionar, va a fracasar. A veces me pregunto. Así, y fue exitoso. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes de un retiro de hombres exitoso? Bueno, algunos de los sonidos que escuché el fin de semana pasado fue el grupo de hombres cantando fuerte a su Dios, los sonidos de las bolas, la bola rebotando en el pavimento, los tenedores raspando los platos mientras disfrutamos de una buena comida, el sonido de la risa. El ingrediente clave, el sonido que quiero escuchar es el de la amistad. Por eso pienso que ese retiro fue exitoso, porque felicitamos la amistad. Todos nosotros, bueno, necesitamos amigos, todos nosotros necesitamos amigos. Pienso en algunos de ustedes que pueden ser jefes en el trabajo. El jefe es algunas veces la persona más solitaria en el edificio. ¿Tengo razón? Todos son amigos con el jefe. Hey, tú eres el amigo. Hey, somos unidos. Pero luego el jefe llega a la casa y dice: Realmente no tengo amistades significativas en el trabajo. Abraham es el jefe en este trabajo. Aram es el jefe de esa comunidad o de esta región, lo que es igual. No, Lot se fue ya hace años. Y ser el jefe es solitario. ¿Sabes qué también es solitario? Ser el nuevo chico en la escuela, eso es solitario. Pueden recordar el tiempo en que llegó el nuevo muchacho al colegio, la forma en que otros muchachos parecían como darle la bienvenida. Oh, tú eres el chico nuevo. Ah, sí, tú apenas llegaste al país. Y entonces vamos a hablar del otro país. Y ya llegan a un punto en que no saben más de qué hablar y se dan cuenta que tú no eres uno de nosotros. Entonces va a tomar un tiempo el desarrollar esa relación. Así que el chico nuevo en la escuela es solitario, es un solitario. Abraham, en su región, sí, él está ahí, pero él no pertenece ahí. Él está en la nación, pero él no necesariamente es de la nación. Así que es como el chico solo que se siente en la cafetería o el jefe que está solo en el trabajo. Así que quiero que se imaginen lo que se prepara para ellos, sintiendo esa soledad. Sentándose a la entrada de la tienda, Sara. Al momento del mediodía, o sea, la parte más caliente del mediodía. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que estarían tomando una siesta. Chévere, eso es como lo que, eso es de lo que pienso aquí en Bogotá. Aquí no se toman siestas. Toman puentes, pero no siestas. Así que él está ahí, quizá durmiéndose, y puede imaginarse la sorpresa en sus ojos adormilados casi cuando ve que tres hombres que están ahí parados cerca, tres hombres. A ver, yo soy Abraham. Mi primera apreciación es, estos tipos no trabajan para mí. Estos tipos no me van a matar. No, no son mis enemigos. Deben ser invitados. Deben ser amigos potenciales. Así que lo que me encanta de este tiempo de su descanso, de su siesta, es que cómo se vuelve inmediatamente en un anfitrión afanado que quiere atenderlos. Así que él se apura desde la entrada y va y se tira a sus pies para saludarlos. Y en hebreo no dice que él se apresuró, dice que él corrió, él corrió. Como un adulto, ¿cuándo fue la última vez que usted corrió? Excluyendo los deportes o ejercicio, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que corrió? Estoy hablando en serio. ¿Cuándo fue la última vez que corrió hacia algo? No es que estuviera corriendo por miedo, escapando de algo, sino corriendo hacia algo. Cuando yo entro por la puerta de la casa, el momento favorito del día es cuando mi hijo de 2 años corre hacia mí. Cuando estoy en el aeropuerto y no he visto a mi familia en un tiempo largo y los veo a la distancia, mi corazón me dice, corre Andrés, corre. Pero realmente me siento inseguro para hacer eso. Abraham ve a estos tres hombres y él despega, corre hacia ellos. Imagínenselo, él tiene 100 años, es un hombre de dignidad. Imagínenselo en un vestido de tres piezas corriendo hacia esos tres hombres. ¿Por qué? Abraham, ¿por qué un hombre como tú corre hacia esos tres hombres? Porque él los ve en su corazón como algo potencial de amistad. Amistad. Y su corazón dice, yo tengo que correr a conseguir eso. Así que continúa la historia y luego de que él los converse con ellos un momento, él nuevamente corre hacia su esposa, se apura hacia su esposa y en hebreo dice, él saca tres palabras que sean rápido, consigue, sí, es levadura, pastel. ¿Saben cuando van a la tienda y van a a pagar y yo quiero esto, esto, esto? Y miran, buenas tardes. Usted sabe que usted se siente como un tonto. Yo me pregunto si Sara preguntó, hey, buenas tardes, Abraham. Rápido, necesitamos esto, haz pastel. Él está apurado todo el tiempo. El texto dice que él corrió nuevamente a donde estaba su manada y él cogió algo escogido, un ternero, y se apura hacia su sirviente y le dice, rápido, prepara esto. Y él está corriendo y corre por todas partes. Él le promete a los hombres un poco de pan cuando los ve. Como en los versículos 3 y 5. Y él, de manera generosa, les entrega un festín tan caro y suave. ¿Se dan cuenta de cuál es el mensaje? Abraham quería esta comida para estos amigos potenciales. Él quería esta amistad. Borren esa rasquiña que él tenía. Y de paso, imaginemos que estamos ahí. ¿Quiénes son estos tres hombres que han venido a ver a Abraham? Son estos hombres, no son sus hombres, no son sus enemigos. Y la explicación histórica es también la forma en que entiendo este pasaje es que dos de ellos son ángeles, ángeles del cielo, mensajeros de Dios, que hoy se veían como hombres. Y el tercero no es un ángel, es realmente el Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, la preencarnación que apareció y a quien hemos llamado o aprendido a llamar Jesús. ¿Vieron al comienzo del texto? Cuando aparece LORD, Señor, en mayúsculas. A partir del versículo 16, esas letras en mayúsculas que dicen Señor, ese es el Dios infinito y personal del pacto. Él es Dios. Él es que mientras la conversación continúa, los otros dos ángeles se van a Sodoma y Gomorra, que es algo de lo que hablaremos la próxima semana, y van allá a derramar el juicio del Señor. Así que, ¿quiénes son esos amigos? Dos ángeles y Dios en persona. Así que vamos a bajar la velocidad un poquito para mirar esto acá y pensar en lo que esto significa. El Dios del universo, el Dios del universo, acaba de tener una comida con Abraham. El Dios del universo acaba de almorzar con Abraham. El Dios del universo es Abraham. No, es el amigo de Abraham. No. Esta conexión de amistad la ven en Segunda de Crónicas. Hay una profecía de Isaías, la ven en el Nuevo Testamento, también en el libro de Jacobo, el hermano de Jesús. Abraham se le llama el amigo de Dios. Abraham es el amigo de Dios. La situación de amistad de usted puede ser decepcionante. Una de las cosas que creemos firmemente en esta iglesia, una de las áreas estratégicas en las que nos enfocamos en la vida comunitaria es que pensé yo que sin importar cuánto tiempo llevan en esta iglesia, cuando ustedes levantan sus ojos y ven en el horizonte relaciones de valor, ven amistad con alguien en este salón, tienen que cortar todo lo demás y correr hacia eso. La amistad es así de preciosa. La amistad es importante, muy importante. Y una de las cosas bonitas del Evangelio es que si tenemos muchos amigos o si no tenemos amigos, ¿saben? ¿Saben a quién tenemos? ¿Saben a quién tiene el cristiano? El cristiano tiene un amigo que se llama Jesús. No es solamente gente grande y espiritual como Abraham, a quien Dios llama su amigo. En Juan 15. Nadie tiene más amor que aquel que entrega su vida por sus amigos. Ya no te llamo servidor, te llamo amigo. En lugar de eso, te he llamado amigo. Te he llamado amigo. Si tu fe está en Jesús, Jesús te llama a ti, amigo. A Jesús le encanta tener una comida con sus amigos. Aquí, miren, eso lo celebramos aquí cada domingo, cada semana. Abraham puede que haya escuchado el sonido de los labios de Dios ahí sonando. No lo podemos oír acá, pero espero que lo puedan escuchar su corazón ahí latiendo. Te amo. Mira hasta qué punto te amo, que mi cuerpo será partido por ti y mi sangre será derramada. Te amo. Quiero estar contigo todas las semanas. Así que cada vez que comas de mi cuerpo, cada vez que bebas. Sí, necesitas ese tipo de amigo como Jesús. Volvamos al pasaje. Es fascinante que, pero notaron, mientras leía que la comida que estaba llenando el vacío de amistad de Abraham no era el principal motivo. Que después de que Dios encarnado ha terminado llenándose la boca, tragando el último bocado de la comida, la cosa esa de yogur que usaban en esa cultura, los tres hombres, de manera al unísono, preguntan en el versículo noveno esta pregunta: ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Dónde está tu esposa Sara? Y esto, asumo, es cuando Abraham hace la conexión y se da cuenta que esos amigos no son amigos ordinarios, sino que son divinos, amigos divinos. Porque si miraron el capítulo 17, se dieron cuenta que Dios mismo le dio a Abraham ese cambio de nombre. Pasó de Abraham a Abraham. Y Sara, bueno, tu esposa ahora se llama Sara, no Sarai. Así que cuando Abraham escucha la pregunta, probablemente está preguntando: un momento, cómo saben su nombre? ¿Cómo saben que ella se llama Sara? Es porque Dios ha venido a visitarlo. Y Dios ha venido para un asunto especial. Dios mismo no vino como para estar con Abraham y relajarse como un viejo amigo. Con un muchacho chévere. Él vino para hacer una promesa. Para una mujer vieja y decepcionada. Vino a hacerle una promesa. Es una mujer que se nos ha dicho no fue invitada al festín. Es una mujer que se sienta a la entrada de la tienda, oculta. Quizás, me imagino, viendo ahí por el rabillo del ojo a su esposo, a su segunda esposa Hagar, haciendo la siesta quizás al lado de su esposo, el único hijo de su esposo Ismael, pensando quizás con decepción que algo así como: no pude darle a Abraham eso. Y aquí está esta esclava egipcia que sin ningún esfuerzo le da a Abraham un hijo. Y el hijo que él siempre quiso. ¿Sienten esa decepción? El texto es muy claro. Es bastante específico, más que específico, que Sara no solamente lidiaba con la infertilidad, ¿correcto? Dice en el versículo 11 que ella ya ha pasado la edad de criar. Es lo que llamamos una mujer de posmenopausia. Su cuerpo ya le ha dicho: Sara, es muy tarde. Es muy tarde, mi cuerpo ya no puede producir hijos, bebés. Podríamos tal vez disminuir la velocidad un poco y sentirnos mal por ella también. Como una mujer en esta cultura, es difícil. Para nosotros sería como cuando el doctor entra en el cuarto o sale de la oficina y dice: es médicamente imposible. Sara. Médicamente imposible. Es muy tarde. Entonces, ahí está sentada. Y uno de estos hombres tiene la audacia de usar su nombre y decirle: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Abraham? Voy a volver por esta época el próximo año. Y esa mujer de 90 años, infértil, que está oculta ahí a la entrada de tu tienda, cuando yo regrese, ella va a tener un niño. Va a concebir un hijo. Tiene esa audacia de decir eso. Y así que en el versículo 12, esto sí hace, tiene sentido para mí. Así que Sara se rió y pensó: después de que estoy ya acabada y mi señor es viejo, voy a tener este placer. Su cuerpo está roto. Médicamente imposible. Sara, mira y ve a Hagar e Ismael, y su espíritu está roto, su matrimonio está roto, su corazón está roto. Piensen lo que ocurre en el capítulo 17, cuando Abraham recibe ese nombre nuevo de Dios, lo mismo Sara, y hace esa promesa específica acerca de que su esposa Sara, en el versículo 16, dice: voy a ver, bendecirla a ella, y seguro va a ser, vas a tener un hijo por parte de ella, la voy a bendecir para que ella sea la madre de naciones. Gentes, miles de gentes vendrán de ella. Sienten su amargura, sienten su cinismo, sienten cómo está rota su familia, su hogar, porque esto significa que Abraham ha fallado para convencer a Sara de esta promesa, o ella simplemente se ríe en escepticismo, o que él no se ha esforzado en decirle: hay tantas cosas rotas aquí. Así que ella se ríe de manera cínica, una risa de alguien que no cree. Yo no la culpo, y creo que ustedes tampoco, porque algunos de ustedes tienen cuerpos rotos y han escuchado el equivalente médicamente imposible, o algunos de ustedes tienen matrimonios o familias rotos y han escuchado la palabra: no voy a regresar. Así que entienden su decepción o sus decepciones, y ustedes se ríen de la risa cínica y paran un momento y dicen: ah, yo era joven, yo caminaba por entre un rocío de creer, pero ahora el único olor, no, el único que huele, que llena mis orificios nasales, es la decepción. Y esto apesta, esto apesta. Así que, ¿dónde está la gracia? La gracia está en todas estas, a lo largo de todas estas páginas. Déjame decirle algo acerca de esto. Hay gracia para aquellos que solamente pueden oler la decepción. Porque piensen acerca de aquí la cínica Sara, que se ríe de Dios. Gracia es cuando recibes algo que no mereces. Así que, ¿qué merecía Sara cuando ella se ríe de manera cínica e incrédula a ese Dios que le hizo la promesa? Ella se merece algo como: ok, listo, Sara. Listo. Me voy a ir hacia otra familia, a otra persona que aprecie y crea mis promesas un poquito más. Eso es lo que ella se merece, ¿verdad? ¿Y que ella qué recibe? En el versículo 14, una de las líneas más hermosas de todas las escrituras, ¿qué recibe ella? ¿Hay algo que sea demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Se imaginan escuchar eso? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y luego él repite la promesa: voy a volver en el tiempo específico, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Y una mujer de 90 años cuyo cuerpo, cuyas situaciones dicen gritan, médicamente imposible. Uno pasa la página en la Biblia y en el capítulo 21 empieza de esta forma. Ahora, el Señor derramó gracia sobre Sara, como dijo, y el Señor hizo por Sara lo que él había prometido. Sara se embarazó y dio luz a un hijo para Abraham cuando era vieja, en el momento en que Dios lo había prometido. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Nada es demasiado difícil para Dios. El pasaje continúa y Abraham le dio el nombre de Isaac, que significa ¿qué? Él se ríe. Él ríe. Sara dice, Dios me ha traído risa. Dios me ha traído risa. ¿Quieres decir que Dios ha cambiado a esta mujer cínica? O esta risa cínica, esta risa de incrédulo, a una risa de fe. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Eso es exactamente lo que él hizo. ¿Y qué hay de este intercambio tan curioso? En el versículo 15, los oí como reírse entre dientes. Es como raro, ¿no? Sara se da cuenta que, o escucha, que Dios dice, como, ¿por qué se rió de mí? En el versículo 16, Sara dice, ya tenía miedo, entonces ella mintió y dijo, yo no me reí, pero él dijo, sí, tú sí te reíste. Eso es bastante gracioso. Y trae algo que no es tan gracioso, lo que es que Dios nunca ignora nuestro pecado, ¿o sí? Él no ignora nuestros pecados. Y aquí Sara no solamente se ha reído de manera incrédula de Dios, pero también le miente a su Dios. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pues les digo, ella merece que Dios le diga, primero te reíste de mí sin fe y ya. Se acabó. Sara, estás tan, tan mal. Me voy para otro lado. Ya acabé contigo. El versículo 14. ¿Hay algo tan que sea demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Has pecado de una forma tan terrible que Él ya haya acabado contigo? No. ¿Hay algún pecado que hayas cometido o que vas a cometer que la sangre de Cristo no pueda cubrir y olvidar? ¿Hay algo que sea demasiado difícil para Dios? No. No. La respuesta es no. Quiero terminar con algo práctico, muy práctico. En este momento espero que hayan pensado en esas partes de su vida en la que sienten decepción, en la que miras y dicen, ¿saben qué? Esto apesta. Lección número 1 del capítulo 18 de Génesis. Porque en el versículo 14, nada es demasiado difícil para Dios. Yo puedo decirles con confianza que no hay nada en la vida de ustedes que Dios no pueda cambiar de manera radical. Lo que sea. Médicamente imposible, roto en cuestión de relaciones, no hay nada en su vida que Dios no pueda cambiar radicalmente o que pueda redimir. Así que tienen que mirar el pasaje de esta forma, identificar las decepciones. Y aquí está, Señor. ¿Hay algo que sea demasiado difícil para ti? Adelante. Ahora, si yo parara aquí, estaría predicando algo que no suena tan diferente como algo así como los predicadores de la palabra de fe de estos días. Veo algo, lo nombro y luego lo reclamo en el nombre de Jesús, por quien, hago paréntesis, quiere decir tengo suficiente fe o moralidad. De manera que obligo a Dios a que pruebe, se pruebe a sí mismo en su palabra. y me lo dé. Y luego uno como que espera, pero pues, después de todo, uno sonó con mucha fe cuando lo hizo y nada es demasiado difícil para Dios. ¿Cierto, señor? ¿Han escuchado esto? Y suena muy bien, sino que no está en la Biblia. Por eso necesitamos la lección número 2 de Génesis 18. No hay nada en su vida que Dios no pueda cambiar de manera radical o pueda redimirlo. Pero la lección número 2 del capítulo 18 es que Dios no está obligado por nuestra fe a cambiar nuestras circunstancias. Él no está obligado. De hecho, en esta historia, Dios tiene toda razón para irse en otra dirección, debido a la falta de fe de Sara. Y tiene toda razón para dejarla atrás. Él no está obligado a cambiar las circunstancias de ella, y él no las cambia por su fe, por la fe de ella. Él no lo hace. ¿Qué significa eso para nosotros? Es que pueden pedirle a Dios, por favor, Dios, cambia las circunstancias. Y Dios puede que no las cambie. Médicamente imposible puede ser médicamente imposible. Roto relacionalmente puede quedarse siendo relacionalmente roto. Y esto es lo que les puedo decir. No es porque Dios no los ame. ¿Me escuchan? No es porque Dios no los ame. Y no es necesariamente una falta de fe de parte de ustedes. Él es todopoderoso, él es omnisciente. En este pasaje, ella, Sara, se rió de él, ella piensa esas cosas. Omnisciente, todopoderoso, y que sabe todo. Nosotros no lo somos. Y el hecho es que lo que queremos cambiar acerca de nuestras circunstancias puede no ser lo mejor para nosotros. Así que estas son las buenas noticias, capítulo 18, en la tercera lección. Cuando le pido a Dios que cambie algo, puede que no lo cambie, pero podemos estar seguros que las cosas que Dios quiere darnos, Él mismo. Piensa en un momento en este pasaje. La cosa que Dios más quiere darme no son necesariamente circunstancias que son diferentes, pero quiere darse a sí mismo a nosotros, porque Dios podría enviar un mensajero, podría mandar a alguien para que diera este mensaje. No es su trabajo decir que digan cosas en el nombre de Dios. O Dios podría coger simplemente chasquear sus dedos y de manera instantánea, he aquí, un bebé sano, niño, luego de un embarazo o saludable. O podría enviar un médico de fertilidad, pero no lo envía. ¿Por qué? Porque él le valora más hacer que Sara sea santa, darle santidad en lugar de darle fe. ¿Y saben lo que va a hacer que va a hacer a Sara que Sara sea santa? No es un bebé, es Dios en sí mismo. Así que Dios se da a sí mismo a Sara. ¿Por qué él te daría algo que desesperadamente quieres, cuando en lugar de eso puede darte algo que desesperadamente necesitas, que es Él? ¿Ven el valor que hay en eso? ¿Cuáles son las cosas que apestan en su vida? ¿Qué es lo que apesta en su vida? ¿Qué es lo que hace que sienta decepción? No puedo decirles cómo van a cambiar las cosas, no puedo decirle cómo va a cambiar la relación, si va a mejorar, no puedo decir que esa diagnosis va a cambiar, pero una de las cosas que sí puedo decir, de seguro, a partir de las escrituras, es que Dios quiere darse a ti, a sí mismo. ¿Qué tal experimentar todo lo de Él, lo que Él es, lo que Él ofrece? Qué vida tan rica en Él. Eso es por la razón por la que Jesús vino. Abraham y Dios en forma preencarnada está probando lo que la humanidad necesitaba. Por eso Jesús vuelve, porque la vida se vive mejor con Dios mismo. Se vive mejor con Jesús. ¿Tienes a Jesús? Él nunca decepciona. Él promete eso. Estaba pensando en la vida de Johnny Erickson. Johnny Erickson Tada. Luego de quedar paralizada, ella encontró consuelo en este pasaje. En esta línea donde dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. De hecho, con gran fe, ella oró. Esa oración, Señor, hay algo demasiado duro para ti, difícil para ti. Tengo fe, yo creo. Sana mi parálisis. Señor, sana mi parálisis. Pero no. Su salud física no mejoró. De hecho, se puso peor por una diagnosis de cáncer. Así que ella ora de manera diferente actualmente. Ella le decía a un grupo de mujeres que en un día promedio su corazón, su esposo generalmente se va a las 6. Ella no puede usar nada excepto del cuello para arriba, así que por el accidente. Así que ella se siente ahí en la casa, en la cama sola. Está en la cama sola. Y así que oye a alguien que llega por ahí a las 7. Es la persona que le ayuda. Y esa persona ya escucha cuando le están haciendo el café. Eso es lo que ella ora casi todos los días. Oh Señor, mi amigo pronto me va a dar un baño, me va a vestir, me va a sentar en mi silla, a cepillar mi cabello, mis dientes y me va a sacar por la puerta. No tengo la fuerza para enfrentar esta rutina otra vez. No tengo recursos, no tengo la sonrisa para atravesar este día, pero tú sí, Señor, ¿puedo tener tu sonrisa? Señor, te necesito desesperadamente. Dios, te necesito desesperadamente. Todos los días. Y adivinen. ¿Está bien? Él se da de sí mismo a esta mujer, a gente por todo el mundo. Él se da generosamente. Iglesia Unida, ¿qué tal si aprendiéramos a orar eso? Dios, no necesito circunstancias. Sería genial si cambian. Lo que realmente necesito es a ti. Jesús, yo te necesito desesperadamente. Tú no decepcionas. Oremos. Jesús, tenemos tantas cosas que cambiar acerca de nuestras vidas. El empleo, salud, relaciones, la autoestima. Y aún así, esas no son cosas que necesitamos que cambies. Lo que queremos que las cambies, pero lo que necesitamos desesperadamente es a ti. Te necesitamos a ti, Jesús. Así que, por tu espíritu, nos harás gente dependiente. Que comencemos cada día diciendo: necesito, te necesito, Jesús. Y cuando nos muestres tus formas generosas, a medida que probamos la forma en que te diste a nosotros en la cruz, nos harás gente agradecida que te tenemos. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Pongámonos de pies y cantemos juntos. Así que en el Nuevo Testamento hay otra historia acerca de una mujer, un ángel que viene y le dice, vas a tener un hijo. Y ella es una virgen, no es tan vieja. Y el ángel le dice, vas a tener este hijo y vas a llamarlo Jesús. Y esto sucederá porque nada es imposible para Dios. La referencia de este versículo nos recuerda que nada es imposible para este hijo que nace y crece y algún día él se reúne y come con sus amigos y justo antes de ir a la cruz a morir, Y durante esa cena él promete a sus amigos, les promete que se promete a sí mismo que su cuerpo se rompe por ellos, su sangre que se derrame por ellos, les promete satisfacer eso que ellos realmente necesitan, que es Jesús. Esta cena es la figura de lo que recibimos de Dios, es nuestra necesidad de Él, comemos y bebemos y probamos. Saboreamos aquellas cosas que necesitamos, el sabor de Jesús en sí mismo y lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Así que esta mañana, si eres alguien que sabe cuán profundamente necesitas a Jesús, vengan y coman de esta cena que es para ustedes. Si hay alguien que está aquí que aún no sabe si necesitan a Jesús, les pedimos que no hagan acciones que realmente no crean en su corazón. Así que durante esta parte de nuestro servicio, pero oremos. Padre Dios, gracias por tu muerte en la cruz, gracias por darnos tu cuerpo y tu sangre para que nosotros podamos conocerte, para que podamos recordar y ser reunidos contigo, Señor. Te pedimos que tomes estos elementos y los uses para nuestra nutrición espiritual, para recordar lo que has hecho por nosotros. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la noche que nuestro Salvador fue traicionado, él tomó el pan y luego de haberlo bendecido, él lo rompió y dijo: "Este es mi cuerpo, roto por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío". Y de la misma forma, luego de la comida, él tomó la copa y dijo: "Este es el pacto de mi sangre que fue derramada, que es derramada para el perdón de los pecados. Tomen esto en nombre, en el recuerdo mío". Así que en la iglesia, así que lo hacemos, empezamos desde la parte de atrás, tomamos el pan y ahora pues también tenemos aquí una opción para aquellos que no pueden tomar gluten, también pueden tomar jugo o vino, de acuerdo a la preferencia o convicción que tengan y luego regresan a sus sillas y esperan un momento para que podamos comerlo todos al tiempo como un grupo unido. Así que como cristianos, por favor, pasemos al frente y les pido también a quienes pasan aquí al frente a ayudarme con los elementos. Cristianos, este es el cuerpo de Cristo roto por ti. Cómanlo todo. Esta es la sangre de Cristo que fue derramada por el perdón de los pecados tuyos y míos. Bébanlo todo. Bébanlo todo. Por favor, póngase de pie para cantar la doxología. Aquí está la bendición. Ahora, aquel que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, de acuerdo con su poder que trabaja dentro de nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, a Jesús, a través de todas las generaciones, siempre y por siempre. Amén. Vayan en paz.